La calma relativa del fin de semana largo del Memorial Day, el día de recuerdo a los caídos en defensa del país, terminó abruptamente ayer en Estados Unidos con una noticia que sacudió a la opinión pública y que puso fin a uno de los misterios más grandes en la historia de ese país. Garganta Profunda, la fuente anónima que permitió a dos periodistas revelar los detalles de Watergate y así hacer caer a un presidente. Garganta Profunda tiene ahora nombre y apellido. Se llama Mark Felt y es un ex vicedirector del FBI, hoy con 91 años de edad. Para conocer los detalles del caso, para conocer cómo se está viviendo en Estados Unidos toda esta novedad, estamos en contacto con Roberto Portecanqui, nuestro corresponsal en Boston, Massachusetts.
Contacto con el mundo.
Roberto, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Antes que nada, ¿cómo se ha vivido esta noticia en Estados Unidos?
Y ha sido sencillamente un terremoto y ha captado la atención total de los medios de comunicación. Desde que estoy acá, hace 2 años, ninguna noticia, salvo la elección, y hasta ahí nomás ha tenido el impacto de esta. Desde que la confesión de Felt a la revista Vanity Fair se hizo pública, es el único tema del que se habla, opacando inclusive una conferencia de prensa del presidente Bush en la Casa Blanca ayer. Y en cuanto a cómo se desarrolló, te diría que el comienzo de la reacción fue de confusión, ya que no es la primera vez que parece revelarse este secreto que se mantiene bien guardado hace 30 años. Si bien quienes han seguido el caso por 2 años, esta vez afirmaban que la noticia era muy sólida, el hecho de que uno de los periodistas directamente involucrados, Carl Bernstein, inicialmente se negara a confirmar la noticia, agregó un poco de incertidumbre. Luego, en el correo de la tarde, la confirmación de Bob Woodward, el otro periodista directamente involucrado y quien mantenía contacto regular con Garganta Profunda, le puso fin a las especulaciones y desató los comentarios de todo tipo.
Sería bueno, antes de seguir, Roberto, que repasáramos, por lo menos en síntesis, qué fue el escándalo de Watergate y cuál fue el papel que en él cumplió Garganta Profunda. ¿Hacemos un poco de historia, te parece?
Sí, bueno, en primera instancia el escándalo de Watergate hace referencia al involucramiento de gente cercana al presidente Nixon en un episodio sucedido el 17 de junio de 1972, en el que 5 hombres irrumpieron en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, en el edificio de Watergate de Washington D.C., de ahí el nombre del escándalo, para obtener información que aparentemente sería utilizada en la campaña para la reelección de Nixon en las elecciones que vendrían unos meses más adelante. Pero de todos modos, a nivel más general, Watergate simboliza la utilización por parte de Nixon del aparato estatal, en particular la CIA, para llevar adelante actividades de espionaje con fines políticos partidarios.
¿Y cómo evolucionó el caso desde el día 17 de junio, desde aquel 17 de junio de 1972?
Bueno, lo que empezó siendo un caso aparentemente de robo normal, fue ganando fuerza y empezó a ganar mucho más importancia cuando en el correr de los días y meses distintas pistas comenzaron a indicar que había un vínculo entre la operación, entre la irrupción en las oficinas del Partido Demócrata y la campaña para la reelección del presidente Nixon, inclusive vínculos financieros. Recordemos que Nixon fue finalmente reelecto unos meses más tarde por uno de los márgenes más grandes de la historia de Estados Unidos. Pero, a pesar de que fue reelecto, cuando el escándalo comenzó a ganar fuerza, no pudo terminar su mandato, ya que el final de la historia, el que todos conocemos, es que la renuncia del presidente. La primera renuncia a cada recuerdo de un presidente en la historia de Estados Unidos, 2 años más tarde, en 1974.
To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Así hablaba Nixon el día que anunciaba su renuncia, Roberto.
Sí, y decía que para poder permitirle al país sacar un poco la atención de este escándalo que había asumido por completo la atención del presidente y del Congreso, él iba a renunciar a la presidencia también con el objetivo de restablecer su reputación personal y dejar a Ford que era el vicepresidente entonces, encargarse de los temas que él decía que eran los más importantes, los de paz y guerra en el exterior y los de crecimiento sin inflación en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, esa dimisión era el final de un periodo fuertemente convulsionado en la política norteamericana, ¿no?
Sí, fueron dos años muy fuertes en los que, entre otras cosas, diversos funcionarios de la Casa Blanca fueron renunciando sucesivamente y en un momento pareció inevitable que la última pieza del eslabón iba a caer, el presidente. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia tuvo que obligar a Nixon a entregar grabaciones de 64 conversaciones en la Casa Blanca que él había grabado secretamente y que después, cuando fueron entregadas, revelaron totalmente su papel en el ministerio, y que el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes aprobara tres artículos acusando al presidente Nixon de obstrucción a la justicia, tres artículos de impeachment, una palabra que en los últimos años se volvió de vuelta popular con el presidente Clinton, ¿verdad?
Subrayo el término que tú recién empleabas, obstrucción a la justicia.
Sí, porque es importante saber que Nixon en sí mismo no se lo acusaba de organizar el episodio, sino se lo acusaba de, una vez que los vínculos entre el episodio y su campaña para ser reelecto fueron claros, en utilizar todo el aparato del Estado para encubrir. Entonces es obstrucción a la justicia lo que terminó haciendo caer a Nixon y no la organización del episodio en sí mismo.
¿Y qué papel cumplió en todo esto Garganta Profunda?
Bueno, a pesar de que fueron varios los medios de prensa que investigaron el episodio, fueron dos jóvenes periodistas del Washington Post, jóvenes en aquel entonces, Bob Woodward y Carl Bernstein, quienes llegaron más profundamente en la investigación, dejando en evidencia la participación de la campaña de Nixon. Y en la investigación de estos dos periodistas, Woodward y Bernstein, una fuente que hasta el día de ayer era anónima y que identificaron como Garganta Profunda, cumplió un rol instrumental, o al menos esa es la visión que tiene la mayoría de la gente.
¿Por qué dices esto?
Porque una de las cosas que ha pasado en estas horas desde que se ha revelado la identidad es que muchos se han dicho que el papel que cumplió Garganta Profunda en desatar y esclarecer el escándalo de Watergate ha sido magnificado, idealizado, en parte por el papel que se le asigna en la película Todos los hombres del presidente, una película lanzada en el 76 con la participación de Robert Redford y Dustin Hoffman, que básicamente raconta todo el episodio. De todos modos, idealizado o no, la identidad de Garganta Profunda ha sido una de las preguntas que permanentemente ha estado en el imaginario colectivo de los estadounidenses y que finalmente fue respondida ayer, 3 años más tarde.
30
años más tarde.
¿No se supo nada de la identidad de Garganta Profunda en esos 30 años?
Bueno, de hecho, en los últimos 30 años, investigar e hipotetizar e escribir sobre la identidad de Garganta Profunda ha sido una industria en sí misma. Y por lo que sabemos a partir de ayer, varios estuvieron muy cerca del objetivo, o sea que el nombre de Mark Felt estaba en la lista de varios. Inclusive, hace unos años Mark Felt se vio obligado a negar públicamente de que era la Garganta Profunda porque varias pistas llevaban directamente a su nombre, ¿no?
¿Y qué fue lo que llevó a Felt a espontáneamente, por iniciativa propia, revelar ahora su identidad y sobre todo hacerlo en este momento?
Y al parecer fueron varios motivos, aunque podríamos resumirlo en que, en palabras de Jorge Valle, Felt llegó a la estación Carnegie luego de años de vivir con la contradicción de haber contribuido enormemente al interés público, pero perjudicado en gran medida a su partido y a su presidente, y luego varios quebrantos de salud. Con 91 años, al parecer, Felt sintió la necesidad de hacer las cosas públicas en vida. Recordemos que se iban a hacer públicas a su muerte, sí o sí, ya que Woodward y Bernstein se habían comprometido a revelar la identidad una vez que la fuente hubiera fallecido, ¿no?
Sí, para abundar un poco más en esos motivos que tú recién mencionabas, te propongo escuchar a Nick Jones, nieto de Mark Felt, que fue quien leyó una carta ayer en nombre de la familia.
Mark had expressed reservations in the past about revealing his identity and about whether his actions were appropriate for an FBI man. But as he recently told my mother, I guess people used to think Deep Throat was a criminal, but now they think he's a hero. Our family believes older people are our national treasure and should be honored and respected in the declining years of their lives. My grandfather is one of those special people, and on behalf of the Felt family, we hope you see him as worthy of honor and respect as we do. The Felt family does ask, however, that in view of his age and health, you respect his own privacy as he enjoys this moment with us. Thank you.
Roberto?
Sí, bueno, allí el nieto decía que Felt había expresado reservas en el pasado acerca de revelar su identidad, porque sobre todo estaba tenía dudas si sus acciones habían sido apropiadas para un hombre del FBI. Pero, decía mi nieto, como le dijo a su madre recientemente, la gente solía pensar que Garganta Profunda era un criminal, pero ahora creen que es un héroe. Es decir, lo que decíamos antes, la reivindicación personal fue un factor importante.
Sí, después agrega el nieto de Mark Feld, nuestra familia cree que los mayores, los ancianos, son nuestro tesoro nacional y deben ser honrados y respetados en los años finales de sus vidas. Dice también Jones, mi abuelo es uno de esos hombres especiales, de ahí la justificación de este paso, ¿no?
Sí, 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 pero termina diciendo que en luz de su edad y su salud, le van a pedir una zona de privacidad para que disfrute el momento con ellos. Está por verse todavía si los medios americanos van a respetar esa zona de privacidad o si van a aprovechar esta noticia para sacarle el mayor jugo posible, ¿no?
Para terminar, Roberto, en cuanto a los motivos que hace 30 años llevaron a Feld a contribuir con los periodistas de Watergate, ¿qué es lo que se sabe?
Y al parecer es una mezcla de convicción personal con interés institucional e interés propio. Por un lado, Nixon comenzó a realmente acooptar al FBI, limitando su independencia y su capacidad de acción, y Feld, que era el número dos de la agencia en ese momento, parece que tenía recelo por ese tema. Por otro lado, sus aspiraciones personales estaban en juego, habían sido dañadas por Nixon. Feld era el candidato lógico para dirigir el FBI a la salida de Hoover, un director de muchísimos años, y esas aspiraciones fueron frustradas cuando Nixon designó a otra persona. Entonces, como decíamos, una mezcla de interés personal, defensa de la institución a la que pertenecía y convicción personal, importante para descubrir un episodio nefasto en la historia política de Estados Unidos. Pero, como es evidente en las dudas que acompañaron a Feld en los últimos 30 años, no fue con pocas dudas que decidió tomar el paso de contribuir a la prensa.
En perspectiva.
Yo soy aquel tipo al que llamaban Garganta Profunda. Esa frase de Mark Feld es la que en estas horas ha abierto una verdadera caja de Pandora en los Estados Unidos. El tema recién empieza a considerarse, a analizarse. Seguramente va a haber mucho para conocer en estos días. Algunos de los periodistas del Post anuncian trabajos especiales, por ejemplo, para el día de mañana, ¿no? Así que supongo que vamos a vivir por lo menos una semana muy intensa en relación a aquel episodio del año 1972. Roberto Ponce-Canchi, gracias entonces por estos primeros apuntes desde Boston, Massachusetts. Nos mantenemos en contacto, ¿eh?
Sí, con mucho gusto.